30 de enero, Eruca Sativa vuelve a los shows presenciales después de casi un año. Y ya estamos comunicados con Gabriel Pedernera, baterista de la banda, productor también. Hola Gaby, buenas tardes, soy Tapa, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Tapa, querido? Buen día.
Muy bien, gracias por atendernos, Gaby.
No, por favor. ¿Qué se dice esta hora? ¿Buen día? ¿Buen mediodía?
Sabés que te dije buenas tardes, pero no estaba muy seguro. Viste, es un horario muy al medio. Buenos mediodías, no sé, queda medio raro.
Claro, es que no se sabe. Es como que para mí el buen día aplica a la mañana mientras más temprano posible.
Sí.
Y el buenas tardes aplica como a las 3, ¿viste?
Claro.
4.
Y ahora podría ser buen día. No sé, viste que hay gente que lo divide a la hora que almorzó. Si no te almorzó, te dice buen día hasta las 3 de la tarde.
Bueno, yo no almorcé, entonces estoy en la categoría, estoy como para decir buen día. No, igual a mí me gusta decir que tengas un buen día siempre.
Sí, sí.
A las 9 de la noche.
Sí, me gusta. Chao, buen día, ¿no? ¿No? Chao, cuando salís de un lugar, me gusta. No sé cuándo lo apliqué, pero está bien. Así que nos podemos decir, después nos decimos, cuando terminemos la charla nos decimos buen día. Ahí está.
Totalmente, dale.
Bueno, Gaby, el último, yo estuve rastreando, el último presencial de Eruca había sido, ¿cuándo? ¿Varadero?
Vos sabés que creo que fue uno después de Varadero, pero no me acuerdo si fue en Tecnópolis o en algo así, pero en febrero fue. Como febrero, va a ser exactamente un año, y no, la verdad es que no nos imaginábamos ni en pedo que iba a suceder todo lo que sucedió y está sucediendo. Y fue como decir, bueno, nada, nos vemos el jueves, el viernes, qué sé yo, nos vemos.
Claro.
Y después tuvimos un viaje a Montevideo, un festival en Montevideo el 14 de marzo, que se suspendió la noche anterior, digamos.
Mira.
Y ahí ya es como que dijimos, bueno, ok.
Vemos qué pasa. Y se puso complicado. Bueno, tuvieron algunos shows en streaming en octubre, más o menos por ahí. Pero, ¿cómo fue la actividad mientras no pudieron juntarse, no pudieron tocar? ¿Se dedicaron a la familia o se empezaron a mandar cosas? Bueno, vos tenés un laburo, estás laburando mucho como productor, muy reconocido, has ganado premios y todo, pero empezaron a pasarse cositas, mirá, tengo esto, o no, se lo tomaron como un aprovechar un recreo para estar en familia.
En verdad, al principio estuvimos como muy metidos en lo que tiene que ver con lo operativo, ¿viste? Que por ahí es como una parte del laburo de la banda que no es como muy conocida ni muy glamorosa, digamos, ¿viste? Todo el tema de poner en orden todas las cosas, qué vamos a hacer con nuestra situación, digamos, si no vamos a trabajar el resto del año, cómo vamos a hacer, ¿viste? Con nuestro equipo, bla, 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 toda esa cuestión. Y tenemos siempre ideas dando vueltas y tenemos ganas de hacer cosas, inclusive estamos trabajando en cosas nuevas siempre, ¿viste? Pero es como que, por lo menos a mí personalmente, la pandemia en ese momento me pegó como para un lugar, viste, más para adentro, digamos, ¿viste? Es como que no me pegó como para decir, bueno, me voy a poner a escribir, a ver qué me... Como que lo viví distinto. Bueno, para mí particularmente también fue los primeros meses de mi hija, entonces
claro.
Para mí poder estar en mi casa fue una bendición muy grande, ¿viste? Digamos, por un lado es como que me estresaba mucho la situación, la incertidumbre laboral y la incertidumbre... Porque bueno, yo tengo mis padres que son personas grandes, de riesgo, bla, como una situación muy difícil, ya sabemos, para toda la humanidad. Pero es como que para mí fue como un aprovechar para conocer a mi hija y establecer una relación con ella que creo que hubiera sido difícil de otra forma.
Claro, tuviste una licencia por paternidad inesperada, ¿no? Porque viste que siempre son a los que laburan, son 2-3 días nada más para el padre. Así que vos tuviste bueno, dentro de todo el mal para el mundo, tuviste la suerte de poder estar ahí con el crecimiento de tu hija un año, ¿no? Un año y piquito.
Un poco, sí, ahora va a cumplir un año y 2 meses, o sea, ya, viste, no, o sea, es como que ahora me cuesta imaginarme cómo sería irme 15 días,
por claro.
Viste, que es algo que en mi vida habitual es como re normal, viste, y entonces hubo como un cambio de paradigma ahí muy grande y para mí fue como ver el vaso medio lleno, digamos. Porque por el otro lado, viste, decía, pero ¿cuándo vamos? Reprogramación del Luna Park, se cayeron todos los shows, teníamos como 80 shows planeados para hacer, gira a España, gira a Chile, Colombia, México, teníamos ganas de volver a Uruguay una vez más, de hacer Paraguay de nuevo. de abrir otros países de Europa, como un montón de planes, viste, de decir, bueno, vamos a aprovechar que salió el disco.
Claro, y de había salido justo.
Salió en noviembre de
2019,
exactamente. Claro.
Bueno, entonces había un montón de shows, una banda que toca mucho, que sale mucho, como decías vos, se tuvo que parar todo eso. Y ahora, ¿cómo fue la vuelta a estar? Bueno, imagino que ya habrán estado en el Conex, no sé si viendo algo, todavía no, las distancias, los protocolos y demás, ¿cómo va a ser de nuevo estar, verle la cara a sus fans de nuevo?
Es una locura, vos sabés que yo estoy como nervioso, como si fuera... esos shows que tenía yo en la escuela, ¿viste? En mi escuela tocábamos como para el resto de los alumnos, ¿viste? Estoy como con esos nervios, como si hiciera 20 años que no tocó, y me parece hermoso también vivirlo de esa forma. Yo personalmente no fui a ningún show todavía. Creo que Lula fue a un autoconcierto o algo así. Uh-huh. No sé si mis compañeras fueron... Me parece que mis compañeras fueron a más shows. Ellas son... un poco más sociables que yo. Y la verdad es que me parece que va a ser todo muy emocionante, ¿viste? Muy emotivo después de tanto tiempo poder estar reencontrando. Porque estuvimos tocando en el streaming y estuvo muy bueno porque es como distinta la conexión. Pero es más como ¿viste? Es más como una cosa íntima, digamos, el streaming, ¿viste? Claro. Como estamos nosotros, nos reímos de nuestros chistes, ¿viste? Nadie más habla, es como toda una situación así muy rara. Pero buenísima. Y ahora estar de nuevo con gente que va a estar con barbijo, que va a estar aislada entre sí, ¿viste? Es una situación que yo creo que tenemos que aprovechar para vivirla como se puede, con mucha alegría, porque siento yo que nos vamos a acordar mucho de todo esto, ojalá con muchas risas, diciendo, ¿te acordás en esa época que nos poníamos esos trapos en la cara para salir a la calle? Qué sé yo, es un momento histórico tremendo el que estamos viviendo.
Bueno, ¿y cómo han estado, ya están ensayando? Yo lo veo ya encima, pero es el 30, hoy estamos a 14, faltan 16 días. La situación ahí de escenario, de ensayo en vivo, ya se juntaron con Brenda y con Lula para estar ahí, para ver cómo va a ser, si va a haber invitados, ¿eso ya está todo medio cerrado o todavía falta ajustar detalles?
No, el show ya está cerrado y está como muy... Obviamente nos hemos acostumbrado... En verdad, tengo que confesarte que nos acostumbramos antes de la pandemia a solucionar muchas cosas de manera virtual, ¿viste? Porque, mira, por ejemplo, cuando mis compañeras tuvieron sus bebés por primera vez allá por el 2015, la mitad de la producción del show del Luna Park de ese momento lo hicimos virtual, ¿viste? Porque esa era la verdadera cuarentena, ¿viste? Cuando nace tu hijo y tenés que estar un mes, claro, o dos meses ahí, a full. Y así que estamos como muy acostumbrados a resolver virtualmente. Nosotros somos de tener reuniones muy, muy seguido y de vernos la cara y de charlarnos solo de la vida y de mostrarnos a nuestros hijos por la camarita, sino aparte resolver cosas. Entonces el show ya está listo, ya tenemos como todo bastante definido y la logística, la técnica y todo. Así que lo único que faltaría es hacer un repasito, digamos, físico de las canciones, pero como que a mí en parte me gusta dejar, viste, en una situación como esta, a mí siempre me gusta ensayar porque soy un poco detallista, digamos, un poco bastante, pero como que me gusta tanto la sensación del reencuentro, que es como que digo, no, dejemos toda esta energía la dejemos para ese día, viste.
A ver cómo sale, dejémoslo así, a ver cómo sale en el momento. Bueno, estamos, claro, hablando de el show, pero en realidad son los shows. ¿Eso también, claro, les había pasado, de pegar dos shows uno atrás de otro alguna vez?
Sí, hemos hecho dos y creo que un par de veces que hemos hecho hasta tres, ¿viste? Ah, y a nosotros nos gusta mucho tocar. De hecho, si no fuera que vivimos en una sociedad que no está acostumbrada a ver shows de 6 horas, nosotros tocaríamos 6 horas, ¿viste? Porque la verdad es que la pasamos tan bien, ¿viste? Y somos de ponernos a zapar y de improvisar y de buscar cosas nuevas ahí arriba del escenario, ¿viste? Porque los shows tienen esta posibilidad de hacer, de crear algo efímero y mágico, ¿viste? De crear música ahí en vivo. Entonces, a mí siempre me fascinó ir a ver un grupo o un solista o lo que sea y que se invente algo nuevo ahí en ese momento, ¿viste? Me parece algo re mágico. y nosotros somos de hacer eso. Así que sí, estamos acostumbrados a tocar mucho. En el medio, obviamente, tenemos una pausita hasta que se va la gente, toda la parte protocolar, digamos, que vuelve a entrar otra gente.
Sí.
Pero yo creo que vamos a estar bien. Por la duda, yo estoy haciendo flexiones de brazos, ¿viste? Estoy tratando de...
Y sí, el baterista tiene un desgaste físico importante. 6:00 p.m. el primero de los shows, 9:45 el segundo. Así que no se cuelguen mucho al primero porque se les pega el segundo. Sí. Va a ser ahí, justito. Ahora, decías que no has ido a shows y estás en tu casa. ¿Qué escuchás? ¿Agarrás y ponés, buscás cosas o vas a lo que te gusta, a lo de siempre? ¿Estás escuchando algo especial?
Yo voy oscilando, hago un 50 y 50, ¿viste? 50% de las cosas que sé, o sea, para mí es muy distinto poner play sabiendo lo que va a pasar que poner play, ¿viste?
Sorprenderte.
Y tirarse así al vacío a ver cuáles son las sensaciones nuevas que tenemos. Entonces disfruto mucho de las dos actividades, digo. Incluso me pasa lo mismo con las películas, ponele. A veces me gusta ver películas que ya vi.
Ajá.
Porque busco otras cosas, ¿viste? Uh-huh. Que, digo, las que ya sé que están... ya sé que están, pero busco otras cosas y he descubierto cosas increíbles volviendo a ver películas como Matrix, ponele, o películas que me volaron la peluca. Y con los discos me pasa igual. Últimamente he vuelto a un par de discos de Paul McCartney que me encantan. Uh-huh. Porque en todo esto de descubrir el nuevo, volví a otros. Y bueno, y ahí estoy, ¿ves? Como descubriendo el disco nuevo y a la vez revisando algunos discos viejos. Volví a escuchar Genesis también, que hacía mucho que no escuchaba.
Mirá, ¿qué etapa?
El disco que me enganché el otro día fue uno que se llama... ¿cómo se llama? Que está el río en la... Foxtrot es.
Ah, mirá.
Increíble.
Bueno, alto cuelgue.
Increíble. Y esto que te digo de crear música ahí en el momento, ¿viste? Estos temas que duran 9 minutos, que vos decís, wow, ¿cómo puede? O sea, ¿cómo puede ser tan bello algo que teóricamente los popes de la industria dirían que esto no sirve para nada? ¿Viste?
Sí, haceme algo de 3 minutos con estribillo, por favor.
Claro, ¿viste? Es como que siento que en una parte así muy importante. Bueno, vos sabes bien porque sabes mucho de música.
No,
digamos.
No sé mucho de nada, Gaby.
Como que hay una parte que la industria se come al arte, ¿viste?
Sí.
Y eso es como lo que siento que los artistas tenemos que tratar de evitar. Tenemos que poner al arte por ahí encima. Y en estas músicas de los 70s por ahí escucho mucho eso, ¿viste? Como siempre de juicio, bueno, una intro de 5 minutos, ¿viste? Y que el tecladista de repente se pasa 1 minuto tocando solo un teclado y te metes en ese flash. Y no te estoy hablando de ningún tipo de estupefaciente ni nada, ¿eh? Estoy hablando de yo.
Sí.
Jugando con mi hija, con la música puesta en el coso. Y es un viaje, ¿viste? Entonces, volver a revisar esa música es hermoso.
Esto lo decís como músico. Si te vienen como productor y te viene una banda con una intro de 5 minutos, ¿lo bancás también o decís, mirá, vamos a consensuar un poquito, vamos a hacer un poco más corto esto? ¿Te pasa eso de tener que ponerte del otro lado y decir, bueno, chicos, acá habría que acomodar esto, o sos de dar libertad como productor?
Lo que pasa es que dependo de la genialidad que haya o no. ¿Me entendés?
Uh-huh.
O sea, como que trato de ser súper objetivo y súper abierto cuando hay genialidad, ¿viste?
Sí.
O sea, si lo que viene es una canción de 8 minutos, que los 8 minutos me tuvo con la boca abierta, no hay nada que hacer.
Claro.
¿Entendés? No hay nada que hacer. Pero, ¿viste? Cuando hay cosas que están por encima de la música, ahí es donde me pongo más heavy, ¿viste? Porque me pasa mucho de trabajar con bandas que ponen pretextos por encima de la música, que a mí como que me cuesta mucho sentirlos válidos, ¿viste? Como decir,
claro.
No sé, te voy a dar un ejemplo tonto, digamos. Estás haciendo una canción, decís, no, uno de la banda te dice, no, ¿sabes qué pasa? Que a nuestro público le encanta tal cosa. Y bueno, qué sé yo, digamos, ¿por qué tenemos que depender de lo que le gusta a nuestro público? ¿Sí? ¿Qué sabemos nosotros que le gusta a nuestro público? A nuestro público le gusta lo que hacemos nosotros.
Uh-huh.
No, o sea, nuestro público no puede decidir, digo, con todo el respeto que el público merece, porque obviamente son personas que su objetividad nos hace muy bien, pero el público o lo que nosotros pensamos que al público le gusta no puede definir la estructura de una canción.
Claro, porque si no haces todas pop de 3 minutos y listo. Claro, entiendo.
Claro, y es como todo al revés, digamos, el público no va a consumir algo que ellos mismos crearon, el público va a consumir algo que vos creaste, ¿viste? Porque ellos te están buscando a vos. Si yo pongo un disco de Paul McCartney, no me interesa lo que Paul McCartney piensa que a mí me gusta. ¿Me entiendes? Claro. A mí sí, me interesa lo que a él le gusta, porque él es el genio, ¿viste?
Tal cual. Bueno, Gaby, entonces, llevando esto al show de Eruca, esto de, bueno, ustedes han cambiado mucho de ese power trío muy potente, con guitarras muy distorsionadas, al último trabajo, Sereno, Seremos Primavera, que es muy sereno, por eso me confundí el Seremos con Sereno, es muy tranquilo, con canciones bajitas. ¿Qué se va a encontrar la gente que los vuelva a ver en vivo finalmente el 30 de este mes? ¿Va a haber un poquito de todo? ¿Van a repasar varias canciones de Seremos Primavera?
Yo creo que va a haber mucho de Seremos Primavera, porque la verdad es que nos gusta tanto el disco, estamos como tan contentos con el disco, que va a haber de Seremos Primavera, pero la situación amerita que nos saquemos las ganas de tocar un poco de todo también, ¿viste? Entonces, claro, me parece que va a haber un buen blend ahí entre lo viejo y lo nuevo, porque lo viejo, de alguna manera, viejo entre comillas, después de un año y medio o un año sin tocar, ¿viste?, se convierte en nuevo de nuevo. Entonces, uh-huh, hay que celebrar la música.
Sí, mucha manija de ese disco que no pudieron tocar. Como decías, Gaby, tenían un montón de shows, no solamente acá, sino afuera. Y bueno, estaba pospuesto. Así que se sacarán las ganas por duplicado el sábado 30, 6 de la tarde, primera función. Segunda función, 20:45. Hay una de las dos, creo que ya no hay más entradas. Pero bueno, entrando, entren a Entradas CC Conex y van a ver a cuál pueden ir. Porque veo que para la de las 20:45 todavía están vendiendo entradas. Entiendo que para las de las 6 no hay, pero bueno, si quieren ir tempranito, fíjense a ver si hay alguna. Esto es el sábado 30, ahí en el Conex, en la zona del Abasto, Sarmiento 3131, y casi después de un año justito, Eruca Sativa vuelve al vivo con todos los protocolos, ¿no? Con las islas, así. Exacto. Que va a ser muy emotivo para todos. Tienen un público muy fiel que los quiere mucho, que es parte de la familia, ¿no? Como dicen algunos invitados, termina el show, por ejemplo, cuando Abel Pintos termina su participación, dice gracias familia, ¿no? Eso, sí. Imagino que ustedes también lo sienten así con la gente.
Hay algo como muy lindo, hay una relación como muy linda que tiene que ver con el compartir un sentimiento, ¿viste? Y la música conecta ese nivel, así que se genera algo súper, súper lindo con la gente. Es re importante decir que esto que vos decías de las islas y de lo protocolar y demás. Yo sé que la palabra protocolo ya después de un año no queremos ni escucharla nunca más, pero es importante para toda la gente que vaya a ir o para toda la gente que esté pensando en sacar una entrada, que se cuiden, ¿viste? Que se cuiden mucho y que esta salida no sea un decir, bueno, mando todo después de un año, mando toda la... sino que sea como una salida también cuidadosa, como todas las que hacemos, cuidándonos y cuidando al resto, ¿viste? Porque la verdad es que más allá de que los conciertos se hagan, que a mí me parece súper importante que la cultura siga adelante, que se puedan hacer cosas, uh-huh, es importante que lo hagamos con responsabilidad, ¿viste? Así que para toda la gente que vaya, por favor, cuídense.
Es un gran mensaje, ¿eh? Para que la gente pueda seguir disfrutando y sobre todo para que un montón de gente que labura alrededor de las bandas tenga laburo, porque fueron de los más perjudicados durante la pandemia, están siendo los más perjudicados, así que es muy importante, Gaby, esto. Te agradezco enormemente, Gabriel, esta charla. Saludos a Brenda y a Lula, y lo mejor para el 30.
No, gracias a vos por la buena onda de siempre. Te veo en Twitter, porque te veo siempre en Twitter, y ojalá que este sea el primero de muchos conciertos que se vengan este año.
Ojalá, Gaby, un abrazo grande, que tengas buen día.
Un abrazo enorme.
Ahí estaba, Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa, que toca por duplicado el sábado 30 en el Centro Cultural Conex.